nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Muchas gracias. También es la emisora favorita de los Juegos Olímpicos Invernales que se están efectuando en China. Sabemos que ahí el board, como le dicen los muchachos, está un poquito lento hoy. No es cuestión del operador, no. A veces ponemos demasiado material ahí. También es la emisora favorita del contrato laboral del béisbol de las Grandes Ligas, que todos esperamos se resuelva en las próximas 48 horas. Y también la emisora favorita de un púgil cubano que va a pelear en Escocia. A finales de este mes estamos hablando de Robeysi Ramírez. Ahí está el campanazo. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el club!
Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo de Los Ángeles, California y La Habana, Cuba, Verdica Arrabal. El arquitecto de toda esta musiquita detrás de los controles en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Penda.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes
así
que
es.
Tener destreza.
Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, tenemos a Edemio Navas González.
Vuela, vuela.
En el equipo completo para ustedes, más tarde, en la segunda media hora, vamos a hacer contacto con Michelle Fleites, allá en Vueltas Villa Clara, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en muchos deportes, incluyendo el béisbol de las Grandes Ligas. El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con cualquier noticia que tengamos de la MLB, luego el balompié, fútbol, soccer, boxeo profesional, porque ayer dimos un campanazo, pero la primera pelea que nos estamos enfocando este viernes en varios púgiles cubanos, y luego está el combate de Robeysi Ramírez. Así que mucho antes de ver si Ugas, si Jordanis Ugas puede unificar títulos, tenemos varios pleitos pendientes para los púgiles cubanos en el exilio. También tenemos, vamos a hablar un poquito brevemente del medallero olímpico, los sultanes del swing, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, yo sé que parecemos un disco rayado, pero hoy se reunieron una vez más los dueños de equipo en Orlando, Florida. Todavía he estado chequeando todo el día todas las fuentes de noticias. No hay todavía una propuesta oficial. Están diciendo que quizás mañana a esta hora tengamos en papel una contrapropuesta que el béisbol de las Grandes Ligas le va a formular al sindicato de los, y no sabemos si la van a aceptar o no, o si el sindicato le va a hacer otra contraoferta al béisbol de las Grandes Ligas. Lo único que yo sí les puedo decir es que ya todas las fuentes de noticias están comenzando a estar un poquito pesimistas en lo que respecta los campos de pretemporada abriendo a tiempo, porque nosotros estamos presumiendo que, por supuesto, le va a gustar al sindicato la contraoferta que le va a presentar el béisbol de las grandes ligas, pero yo no estaría tan seguro de eso. De cualquier manera, tenemos aquí en línea, vía Comrex, a Edemio Navas González para hablar sobre este asunto. Edemito, yo sé que tú no te pones nervioso por nada en este mundo, pero yo sé que hasta tú tienes que estar un poquito inquieto.
No. Vuela, vuela, vuela. Espera, espera, espera. No, ahí, Pepito, hay que esperar. Bueno, básicamente, buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, al Mr. Boston, y por qué no a Pertica Raval, que está trabajando siempre duro en Alduri 50, y por qué no en Deporte con los Grandes, que a veces nos mantiene un poco tenso, ¿no? Porque lamentablemente a veces un deportista determinado te dice a la tal hora y llama y llama y no aparece, y aparece a las 3 horas, ¿no? Y mantiene un poco preocupado, como dice Pepito, un poco nervioso a uno, ¿no? Pero no, uno no se pone nervioso porque hay que tener paciencia en esta vida. No podemos perder la paciencia, ¿verdad, Pepito? Y menos ahora que estamos en plenas reuniones entre el sindicato de peloteros y los ejecutivos y los 30 dueños mayoritarios de las grandes ligas. Esto más bien es un poco que puerta cerrada. Y yo le daría la razón, Pepito. Yo creo que mañana por la noche, quizás el viernes por la mañana, es que Grandes Ligas y el sindicato van a dar a conocer noticias buenas o noticias malas. Y esperamos las noticias buenas. Hay que ser positivos de que la próxima semana se abran los campos de entrenamiento, porque ¿quién va a ser el perdedor número uno si sigue el paro? El fanático, que va a estar esperando la pretemporada. Y Pepito, has visto que siempre, ¿no? Estas pretemporadas, tanto en Arizona, la Liga de Cactus, como en la Toronja, aquí en la Florida, va mucho público. Y digo mucho público de estas pequeñas ciudades, Fort Myers, West Palm Beach, Palm Bay, o sea, diferentes lugares. Viera cuando jugaban ahí los Marlins, y bueno, allá en Arizona, en diferentes partes, ¿no? Porque hay pueblos donde no hay equipos de las grandes ligas, pueblos pequeños, y básicamente los fanáticos ya se han adaptado durante el mes de marzo de cada año a asistir a ver a sus peloteros preferidos, y ellos tienen la ventaja de que pueden ver en el campo de entrenamiento y, bueno, en el partido de pretemporada a los roster completos. Estamos hablando de los 40 peloteros de cada equipo, pero además de eso siempre son invitados entre 12 y 15 peloteros, o sea que pueden ver ahí incluso peloteros que después irían a jugar a Liga Menor ya cuando falten unos pocos días para el inicio de la temporada, donde se hace el corte final de 25 peloteros, que la mayoría se conocen desde ahora. Cada equipo ya sabe más o menos que tiene 23, 24 peloteros seguros. Siempre hay alguien que se cuela eléctrico y a última hora forma parte del roster de 25 peloteros. Pero los que sufrirían, si pasa algo, señores, serían el mes de marzo, estos fanáticos que he mencionado de los pueblos pequeños, donde los diferentes equipos de las grandes ligas tienen los campos de entrenamiento y donde la fanaticada siempre está presente ahí, y sobre todo que el 90% de los partidos se juegan en horario diurno. A veces los partidos comienzan a 10:30, 11 de la mañana, sobre todo en Arizona, ¿no? Aquí también en la Florida comienzan 12:05, 1:05 de la tarde, y en raras ocasiones vemos partidos en hora de la noche. Eso más bien cuando, por ejemplo, el canal de televisión ESPN, que es una gran cadena, se pone de acuerdo con grandes ligas y con los equipos, y le dice, mira, yo tal día quiero tal juego, ¿no? Y tal horario, porque va a tener mayor cantidad de publicidad, muchos anunciantes. Sí. Y esos partidos, si existen las condiciones, y casi siempre existen en juegos, ¿no? De liga de pretemporada, se juega por la noche. Pero generalmente son en horarios del mediodía o de la tarde. Y sería una pena que estos fanáticos de estos pueblos pequeños no tuvieron la oportunidad de ver los partidos, con la excepción de Tampa, que tiene al equipo de Tampa ahí, porque en Tampa están los Yankees, hay varios equipos que entrenan ahí.
Pero Edemito,
y después juegan el partido de pretemporada, sí.
Vale la pena recalcar que también mucha gente que estaría perdiendo son las personas que se ganan la vida justamente.
No, mismo dije, el primer perdedor va a ser los fanáticos. Segundo perdedor, señores, ya que estamos jugando pretemporada y campo de entrenamiento, cada instalación del béisbol de las grandes ligas tiene estas instalaciones que son maravillas. No tiene nada que envidiarle desde el punto de vista de terreno de juego a los campos de béisbol de grandes ligas, porque lo cuidan durante todo el año. Para eso hay una empleomanía grandísima que lo ubican por temporadas y bueno, ves los terrenos de Pepito que parecen terrenos de grandes ligas, ¿no? En muchos países no vemos estos terrenos, incluso en Colombia, en Dominicana, en Puerto Rico, en México, en Venezuela.
Perdóname, hay lugares en Cuba, que no cuidan el terreno como los estadios de pretemporada aquí tampoco.
Bueno, no, ya ahí estás hablando de otros 20 pesos, Pepito, porque diría que el latinoamericano, que es el mejor estadio de Cuba.
El latinoamericano sí.
Pero espérate. Pero déjame decirte, hay estadios de universidades que su terreno es mejor que el latino. Lo que pasa es que cuando jugaron los equipos de Tampa y Cuba, esto fue cuando Obama, el ex vicepresidente, visitó a Cuba hace ya varios años, si mal no recuerdo fue en el 2016, el latino fue remozado y además una compañía llevó la grama para ahí, la puso poco a poco y se preparó latinoamericano. O sea, tú vas al estadio, por ejemplo, de la Universidad de Miami, señores, y el terreno no le envidia nada a un terreno de liga menor de aquí de Estados Unidos y es superior a la grama del estadio latinoamericano, por decir que es el mejor de Cuba. Y superior, por supuesto, al Guillermo Moncada, al Calixto García, al Cándido, al Victoria Girón, al Capitán San Luis, a muchos otros. Y bueno, cayendo el tema de quienes pierden también, la economía local sufre mucho, porque no son trabajadores, digamos, full time, o sea, que tienen trabajo el año completo, son trabajadores temporales que los equipos de Grandes Ligas lo contratan durante alrededor de 2 meses y ahí tienen trabajo, tienen su parte de su fuente de ingreso, ¿no? Como algo extra que reciben, ¿no? De salario. Pero aparte de eso, la mayoría de estas personas son fanáticos del béisbol y lo hicieran gratis, pero bueno, por eso le pagan. Y si nos vamos a los partidos de pretemporada también, ahí se emplean miles de trabajadores, tanto en Arizona como en la Florida. Y si es Grandes Ligas, imagínate tú la cantidad de decenas de miles de personas que deben trabajar. Y bueno, también sufren las líneas aéreas, que son los que transportan a los peloteros. Si estamos hablando de mover un avión con 60 y pico de personas de Nueva York a, por decir un lugar lejos, ¿no?, a Seattle o a San Francisco, que tienen que cruzar básicamente Estados Unidos, o de Boston, por decir, a Los Ángeles, a San Diego, señores. Hay un viaje de bastante largo, hay que emplear gasolina de la buena, o sea, piloto, copiloto, empleados del avión, de las aerolíneas, y o sea, el perdedor es todo el mundo. Y por supuesto, los peloteros pierden las compañías de publicidad, pierde todo el mundo. Por eso yo creo, Pepito, que vamos a llegar a un arreglo y esperamos buenas noticias para mañana o el viernes temprano, de que al fin se pusieron de acuerdo. Eso del tercer año, recibir ya la parida de arbitraje salarial es duro, ya lo expliqué ayer, que si hay tres novatos en equipo que tuvieron tres buenos años en las dos primeras temporadas de sus vidas y al tercer año van a devengar 17, 18, 20 millones, es duro para un equipo que tenga tres novatos y que tenga que desembolsar de un año para otro 40 y pico, 50 y pico millones de dólares en tres prospectos, ¿no?
Correcto.
Y hay que ceder en algunas cosas, hay que dar en otras, pero hay que ponerse de acuerdo, señores.
Bueno, Dios te oiga, porque tenemos 48 horas antes de que este Edemio se ponga en estado de pánico. En este momento él está un poquito consternado, pero hasta Edemio va a tener que admitir el viernes a esta hora que si no tenemos un contrato laboral, porque mentira, si no negocian el viernes no van a negociar hasta la próxima semana.
Sí, se han reunido por muchas horas o se están reuniendo.
Así es. Así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque... a nosotros también nos frustra mucho porque quisiéramos tener noticias buenas para ustedes o por lo menos noticias frescas. Y en realidad es la primera vez que no se filtra absolutamente nada de lo que está pasando. Yo creo que mañana a esta hora a lo mejor sí se ha filtrado algo, porque tantos ambos bandos, los dueños de equipo y el sindicato, ellos van a filtrar a la prensa lo que ellos quieren que se filtre para que el otro se vaya defendiendo o vaya pensando en cuál va a ser la contraoferta. Pero de cualquier manera, llevamos ya 69 días en esto. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se hayan sentado a negociar hace un mes, ¿no? Literalmente hubo 6 semanas que ni siquiera se comunicaron. Así que por eso es que estamos ahora, la hora número 23, ya con los campos de pretemporada a punto de comenzar, y Edemio, te voy a decir una cosa. Hay muchas. Yo he estado leyendo Sports Illustrated, ESPN, The Bleacher Report.
Lamayores.com, no hay por ninguna parte hay nada.
No hay nada, pero no solamente eso. Ya todos los expertos en la materia están de acuerdo. Y yo no estoy diciendo que se vaya. Vamos a decir que se pongan de acuerdo dentro de una semana. Eso no significa que la temporada regular vaya a comenzar tarde. No. Lo que todo el mundo, todo fanático quiere que el 31 de marzo se cante play ball y que la pretemporada comience a tiempo. En realidad, estas 6 semanas de pretemporada en los campos de entrenamiento se pudieran hacer en 4. Sí, se pudieran hacer en 4. Nadie dice que no. Sí. No es ideal, porque en la vida no siempre las cosas son ideales, pero se puede hacer. Vamos a tratar de cuidar la integridad del arranque de temporada regular el 31 de marzo, que es lo que todos queremos. Y si esto se extiende una semana más, pues eso significa que los peloteros van a estar una semana menos de pretemporada. De cualquier manera, ellos se apañan y van a poder practicar. ¿Qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Richie Pérez López, detrás de los controles. Muy bien, damas y caballeros, hoy hubo acción en las ligas y copas más importantes del planeta. En Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola derrotó al Brentford 2-0. Por supuesto, todo el mundo sabía que el Manchester City iba a ganar ese partido. Es más de uno esperaba una goleada de 5-0. Se conforman con el 2-0. El Norwich City y el Crystal Palace empataron 1-1. El Tottenham Hotspurs perdió en casa contra el Southampton y el Aston Villa empató con el Leeds United 3-3. Esos son en la liga inglesa. En la Copa del Rey en España, el Real Betis de Sevilla avanzó a la próxima ronda derrotando al Rayo Vallecano 2-1. El Real Betis, una sorpresa tanto en la liga como en la Copa. En el Mundialito de Clubes de la FIFA, le dicen mundialito porque van pocos equipos, pero es igual de importante. El Monterrey de México derrotó 3-1 al Al Jazeera, mientras que el Chelsea de Londres, representando a Europa, tuvo que sufrir muchísimo más de la cuenta para despachar al Al Halai 1-0. Eso fue todo. Estamos hablando de un equipo que cobra 200 millones de dólares contra un equipo que cobra quizás 15 millones. Y el Chelsea a duras penas pudo ganar 1-0, pero la victoria vale y avanza a la próxima ronda. En la Copa Italiana, el AC de Milán aplastó 4-0 al Lazio de Roma para avanzar a la próxima ronda.
Y en Francia, semifinales de la Copa Italia.
Uh-huh. Correcto, correcto. Y en Francia, el Versalles, no el restaurante cubano en la calle 8, no. El Versalles Fútbol Club, que data desde 1878, derrotó al Bergerac, así como la película Cyrano de Bergerac, 1-1. Bueno, no se derrotaron. El partido terminó empatado 1-1, pero luego fueron a los penaltis y el Versalles ganó 5-4. Y el Olympique Marsella perdió por paliza contra el Nice 4-1 en la Copa Francesa de Balompié. Mañana sigue la acción en Inglaterra. Liverpool en casa contra el Leicester City. El Wolverhampton contra el Arsenal de Londres. En la Copa del Rey, el club vasco Athletic Bilbao recibe al Valencia a las 3:30 hora de Cuba. En Italia, el Atalanta recibe a la Fiorentina de Florencia y la Juventus contra el Sassuolo, mientras que en Francia, el Nantes contra el Bastia en la Copa Francesa. Y ese es un calendario sobrecargado de acción deportiva en el fútbol. Dime, Demito, yo sé que tú...
No, ya que tocaste el tema de Francia, ¿no? Campeón mundial de fútbol. Tanto Francia como Uruguay planean de aquí a un par de años la organización de un cuadrangular amistoso de fútbol para celebrar, y escucha esto, Pepito, el centenario. Esto fue en los Juegos Olímpicos del año 1924, hace 98 años, en los que la Celeste, el equipo Uruguay, se quedó con la medalla de oro. En esos Juegos Olímpicos. Y bueno, se está hablando de la posibilidad de que este torneo cuadrangular se dispute en el Estadio Centenario, allá en Montevideo, Uruguay, y una fecha tentativa es en septiembre del 2024 pocos meses después de que finalice la Copa América que se llevará a cabo ese año en Ecuador. Así que esperamos un buen torneo cuadrangular, celebrando 100 años cuando este equipo celeste logró el título olímpico. Han pasado 98 años, Pepito, y del maracanazo, ¿eh?
Ah, viste. A propósito, yo no es que haya estado, pero por lo menos sí he pasado enfrente del el estadio del Centenario en Montevideo, que es donde juega el Peñarol y el Nacional, los dos equipos más famosos, no solamente de Uruguay, dos de los equipos más famosos de toda América del Sur, e inclusive han ganado copas intercontinentales. Uruguay, para ser un país pequeño de 3.5 millones de habitantes, tiene una tradición, dólar por dólar, per cápita, una tradición futbolística.
Sí, tiene 3
millones. Yo diría que la mejor del planeta.
Sí. Ajá. Sí. Y bueno, también el mejor del planeta es el tasajo. El mejor tasajo del mundo es el uruguayo, el único.
Así es.
¿Verdad?
Es más, si ustedes se han fijado en la camiseta de la selección uruguaya de fútbol, tiene 4 estrellas. No porque haya ganado 4 mundiales, ha ganado 2, ¿ok? Y ha ganado 2 contra sus 2 rivales más temibles y feroces, que es justamente Argentina y Brasil. Pero también tiene 2 estrellas porque ganaron las 2 primeras medallas olímpicas en fútbol cuando el torneo le pertenecía a la FIFA. El mundial es lo que reemplazó, ¿ok? A la medalla de oro olímpica en fútbol. Por eso es que vienen ahora las sub-23, no pueden jugar la misma selección nacional. El mundial está restringido a menos de 23 años. Pueden tener 2 jugadores, pero eso es todo. Y entonces, por eso Uruguay dice, nosotros somos campeones mundiales 4 veces, porque el que ganaba la medalla de oro en fútbol en los años 20, entonces era el campeón mundial de fútbol. Por eso tenemos 4 estrellitas en nuestra camiseta.
Sí. 30 y el maracanazo en Brasil en 1950, en cuanto a Copas Mundiales se refiere. Sí, Uruguay siempre ha tenido buenos futbolistas y uno de los últimos, bueno, Luis Suárez, quien jugó, compartió muchos años ahí con Messi en el Barcelona y ha hecho buen trabajo con el Atlético de Madrid. Se hizo famoso en el Mundial de Río, ¿verdad, Pepito? Luis Suárez.
Correcto. Bueno, tiene una fama un poquito... Bueno, no vamos a hablar de eso, pero lo que
yo
sí...
Yo lo conocí personalmente y es tremenda persona. Déjame decirte, Pepito, yo hablé con él y bueno, la entrevista ahí está en internet, en YouTube. Y conversé, charlé un rato con él, nos tiramos fotos, compartimos. Y se ve que es tremenda persona, un tipo muy amable, chévere, educado. Lo que pasa es que a veces tú coges mala fama por morder, ¿no?
Correcto,
de vez en cuando yo enseño la foto y dice, sí, ese es el que muerde, el que no conoce mucho. Sí, es el que muerde.
Nadie le mete miedo a Uruguay, se ha enfrentado a los 2 supergigantes de América del Sur, 2 países que son 30, 40 veces más grandes y 40 veces más poblados, y Uruguay les ha dado pau pau a los 2, ¿okay? Argentina y Brasil, así que no tiene nada que envidiarle a nadie. Dólar por dólar, per cápita, el país que más ha producido en el fútbol soccer, no solamente a nivel de selección nacional, sus equipos también. Ustedes ven la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, la Copa Sudamericana, los equipos uruguayos siempre se han defendido muy bien en competencia internacional.
Uruguay, Pepito, que ocupa a nivel global la posición número 133 en cuanto a población se refiere. Según el estimado del año pasado, 2021, del censo, tenía 3.518.552 habitantes, lo que quiere decir que equivalen a 20 personas por habitante Uruguay.
Correcto.
Y bueno, en el caso de su
capital, yo no sé si cuentan, pero yo conozco más de 20 cubanos que estaban en Cuba hace 5 años y ahora están en Uruguay.
Sí, bueno, Montevideo tiene 1.318.000. Quedaban, Pepito, porque yo conversé hace poco. Estaba en algún lugar, no recuerdo dónde, y había un señor ahí que había venido hace varios años, ¿no? Y me dijo, sí, cómo no, en todo Uruguay éramos una comunidad grandísima de cubanos, pero todos, la mayoría, el 90% se fueron y están viviendo aquí en Estados Unidos. Cruzaron frontera, que no se lo recomendamos a nadie. No se debe cruzar frontera porque todo eso es ilegal, y mucho menos esos cubanos que se tiran en frágiles embarcaciones dispuestos a perder la vida, y eso no lo deben hacer. Le recomendamos que para eso están las leyes, están los medios oficiales, para que se vayan legalmente, tanto por tierra, por avión, como por mar. ¿No es así, Pepito?
Así es. Así es. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional? Dale, Mr. Navas.
Bueno, Pepito, le voy a dar una buena noticia y voy a complacer a Richie Pérez, ese ingeniero de sonido que le gusta la guitarra, le encanta la música a Richie. Se ha hecho un musicólogo, no en los últimos años, yo diría en las últimas décadas. Aunque Richie es bastante joven, él está incursionando la música desde hace muchos años, sobre todo en Nueva York, ¿no? Y me decía Richie de que cuando voy a hablar con Mike Pérez. Vamos a hablar con él estos días en Deporte con los Grandes. Ya está invitado. Hace falta que tenga un tiempo porque él está residiendo en Irlanda. Y bueno, va a combatir tan pronto como en marzo próximo, ¿no? Exactamente el día 26, 5 días antes de que debe comenzar la temporada regular de las Grandes Ligas. Y Michael Pérez estuvo presente en un campeonato mundial juvenil en el peso semicompleto. Fue campeón mundial en el evento efectuado en el año 2006. En el 2007 viajó como parte de un equipo juvenil cubano que fue a un tope con Inglaterra y después Irlanda. Y ahí 3 cubanos aprovecharon la oportunidad y se quedaron en Irlanda, se quedaron a vivir ahí. Casi todos se casaron, hicieron sus vidas ahí. Hace ya, han pasado ya, señores, 14, 15 años. Y en el caso de Mike Pérez hizo su carrera. Y es uno de los boxeadores que raramente, Pepito, tuvo la oportunidad de combatir en un mismo combate, o sea, en una misma cartelera, peleó 2 veces. Eso básicamente no existe en el boxeo profesional. Y eso le ocurrió a Ismael Mike Pérez cuando en una cartelera logró combatir primero un cartel que comenzó en Irlanda, temprano, 6 de la tarde, él fue la primera pelea, ganó por nocaut el primer round, y fue después la penúltima pelea en horario de Irlanda, como a las 10:10 y pico de la noche, ¿no? Y también ganó por nocaut el primer round. Él hizo su carrera, comenzó a hacer su carrera en Irlanda, le fue muy bien. Y bueno, recordar grandes peleas que ganó. Pero la más dolorosa fue contra un peleador de Rusia, Magomed Abdusalamov. Ambos se enfrentaron en el mes de noviembre del año 2013. Y este tema siempre lo hablaba con Margarita Rojo, que bueno, ya se jubiló de nuestro emisor y fue una de las fundadoras, trabajó desde el año 1985. Yo diría un año antes, ¿no? Margarita Rojas hasta hace poco, ¿no? Estuvo trabajando con nosotros. Y Margarita siempre iba a colación sobre Magomed, aquella pelea mortal con el cubano y que básicamente quedó en silla de ruedas, lamentablemente, Abdusalamov. Y después tuvo peleas grandísimas con Brian Jennings. Él se enfrentó en el 2014. Yo vi esa pelea por HBO en vivo y yo vi ganar al cubano. Un poco que se confió a medida de la pelea, pero yo creo que mereció la victoria. Incluso un juez vio la victoria a favor del cubano 114-113 y los otros vieron ganar al norteamericano 115-112 y Feldman, ¿no? Que un árbitro de mucha experiencia iba a ganar también al norteamericano 114-113, lo que indica, repito, según la puntuación, que fue una gran pelea, un combate sumamente cerrado. Después de aquella derrota contra Alexander Povetkin, perdió por nocaut en el primer round, ahí básicamente fue sin preparación a Moscú, era el favorito Povetkin. Pero según me dijo un allegado de Ismael Mike Pérez, que está ahora en Miami, que es entrenador, me dijo que básicamente fue sin preparación, lo llevaron como hembra ahí y bueno, incluso estaba pesando 240 y pico libras cuando él era un boxeador que lo que hacía eran 230, 231. Fue un poco gordito y perdió aquella pelea. Lo mismo le pasó con Briedis en la Super Serie Mundial del año 2017. Pero después de esa derrota con Briedis y Michael Mike Pérez, el espirituano que dicen que nació en Ciudad Ávila, pero se crió en Santi Espíritus, ganó toda su pelea. Le ganó a Matías Magrini, el argentino, en 2018. Ese mismo año superó a Tapia, Kay Tapia. Esto fue en Orlando, en una Super Serie Mundial de Boxeo. Luego superó a Tony Salan. Y bueno, en noviembre del año pasado le ganó a José Gregorio Ulrich, el Dusseldorf, Alemania. Ahora va a combatir este 26 de marzo contra Basil Dukar. Combate aparcado a 12 rounds por el título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo. Cartel, Pepito, en la cual vamos a ver en acción a un cubano que está entrenando y que conversó recientemente en Deporte con los Grandes, Franz Saldívar. Es un tema que vamos a ampliar mañana o el lunes de la próxima semana.
Así es. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantengan la sintonía. Todavía falta NBA, Olímpicas y Sultanes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, Richie Pérez López. Con el Combrex digital desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edenio Navas González. Y un aplauso, damas y caballeros. Desde Vueltas Villa Clara tenemos, sí, ustedes saben que es miércoles, tenemos a Michelle Fleites. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches para ustedes, para Demio, para Berta.
Buenas noches,
para
Fleites.
Todo el colectivo, para todo el colectivo ahí, para, bueno, para todos los fanáticos que están escuchando el programa.
Así es, así es. Bueno, todo el mundo sabe que es miércoles porque estás tú con nosotros. Bienvenido una vez más al Duro y Sin Guantes. Me gustaría tener buenas noticias. Sí, me gustaría tener buenas noticias para ti, Michelle Fleites, pero continuamos todavía peleados por esto del paro patronal en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Tú puedes creer que ya llevamos casi 3 meses hablando de lo mismo?
Así mismo es, Pepe. Increíble, increíble que... esto se haya dilatado tanto. Esperemos a ver ahora mañana con esta contraoferta que van a ofertar, que van a presentar ahora otra vez los dueños de los equipos, a ver si el sindicato por fin acepta y podemos abrir los campos de entrenamiento, que ya sería prácticamente la semana que viene cuando se proyecten los lanzadores y los receptores, que son los primeros que siempre entran. Y bueno, ver todos estos peloteros que están en la agencia libre, que son unos cuantos, a ver si que están sin trabajo en estos momentos y puedan resolver su situación y firmar con algún equipo, sobre todo los de más calibre como Correa y otros más que están sonando duro ahí.
Sí. Bueno, esta es la sección del baloncesto de la NBA, así con el permiso. Yo les aseguro a ustedes dos que vamos a tener tiempo de sobra para hablar de pelota. Al final, pero quería decirles que el Miami Heat está libre otra vez por segundo día consecutivo y eso es rarísimo hoy en día en el baloncesto de la NBA. Los partidos ya comenzó San Antonio contra Cleveland, ya comenzó Chicago Bulls contra Charlotte.
Está ganando Cavalier, o sea, la Cespolita Cavalier 30-26, faltando 30 segundos para el primer tiempo, pero bueno, estamos comenzando, creo que Cavalier debe ganar sin problemas.
Sí. Toronto, los Raptors contra Oklahoma City Thunder a las 8, Golden State, los guerreros de Golden State que están a rojo vivo contra Utah, los Lakers contra los Trail Blazers de Portland a las 10 y también a las 10, Minnesota contra Sacramento. Ayer, damas y caballeros, los Celtics de Boston le propinaron la paliza del siglo, 126-91 a los Nets de Brooklyn, Jaylen Brown con 22 puntos. Trae Young metió 34, Atlanta derrotó a los Pacers de Indiana también por paliza. Devin Booker metió 35 y los Soles de Phoenix derrotaron a los Sixers de Filadelfia 114-109. Memphis derrotó a los Clippers de Los Ángeles también apaleándolos 135-109. Los Pelícanos vencieron a los Cohetes de Houston y Dallas, gracias a Luka Doncic y sus 33 puntos, derrotaron a los Pistones del Detroit también por paliza 116-86. Mañana el Miami Heat juega contra los Pelícanos de Nueva Orleans, un equipo que está muy dentro de sus posibilidades, y los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee. Oigan esto, una revancha mañana por la noche de la final del año pasado, cuando Milwaukee salió airoso, los Bucks de Milwaukee contra los Soles de Phoenix. A nivel nacional, el partido va a ser transmitido en vivo y en directo a las 10 p.m. ¿Qué te parece?
Bueno, Pepito, resaltar antes de enterar a hablar con Michel, ¿no? Y él va a dar su comentario con respecto a la NBA, que anoche el único jugador que terminó con más de 40 puntos fue el griego Giannis Antetokounmpo. LeBron con 27 en la derrota de los Lakers, ¿no? Los Lakers siguen sin levantar cabeza en la actual temporada. Poco a poco siguen perdiendo. Y ya, señores, están fuera de clasificación, están en el noveno lugar con récord perdedor de 29 derrotas con 26 victorias y han perdido 6 de sus últimos 10 partidos. Así que la situación muy crítica para LeBron y su equipo de los...
Sí, pero eso fue antenoche. Eso fue antenoche.
¿No fue anoche? Antenoche.
No fue anoche. Fue antenoche. Anoche no jugó el equipo de Milwaukee, ni tampoco jugaron los Lakers. Fue antenoche. Pero no importa, sigue siendo...
Hoy es miércoles, Pepito. Anoche fue que ganó a Milwaukee. Ayer martes.
No, yo estoy viendo aquí. A lo mejor tengo el que no es. El de aquí, a 8 de febrero. No.
Milwaukee no. Le ganó anoche a los Lakers.
Yo tengo que anoche no jugaron. Los partidos que tengo de anoche, Phoenix, Filadelfia, Indiana, sí, Atlanta. Sí. Ajá. Ok, no. Sí.
Y Milwaukee ganó a los Lakers y Orlando a Portland.
Tengo que ir a ESPN. Bueno, entonces siento mucho la confusión. De cualquier manera, Demito, te voy a decir una cosa. Los Lakers tienen que tener cuidado, porque si no clasifican a los playoffs.
Sí, no, ya está en una situación compleja, está en una situación crítica. Y Pepito y Fleite, los partidos siguen avanzando, la temporada ahorita básicamente estamos en la recta final y los Lakers ganan un partido, pierden dos, ganan dos y después pierden tres, están así, sí. En ese cachumbapé, pero cachumbapé siempre en contra, no a favor.
Así es.
Sí, así mismo es, rapidito ahí agregar, de verdad que los Lakers no están pasando por buen momento y con el equipo que mostraban al comenzar la temporada, casi había muchos especialistas que lo daban de favorito para avanzar. Y bueno, no, la temporada de la NBA que no es como la temporada de Grandes Ligas, que en la temporada de Grandes Ligas da más tiempo a recuperarse porque son 162 juegos. Ya realmente esto de los Lakers ya debe estar preocupándole al equipo y a los fanáticos porque ya están corriendo un alto riesgo de quedarse fuera de los 8.
Sí, quedan 20 y pico de juegos, 24, 25, 26 partidos. Ya no queda más nada.
Sí, hay que ponerse las pilas. Bueno, aunque ahora, con este nuevo sistema de playoff, prácticamente los Lakers, que me imagino que fue hecho justamente para que los equipos grandes, para darles una segunda oportunidad, es como una repesca. Tú puedes terminar en el décimo lugar de tu confederación y aún así clasificar a los playoffs si ganas el play-in.
Sí.
Pero bueno, fue hecho justamente para eso, en mente. Son como los repechajes en el Mundial de Fútbol, donde a veces hay un equipo bueno que queda fuera, pero tiene una segunda oportunidad con un repechaje y se cuela en el Mundial cuando en realidad a lo mejor no se lo merecía. Pero como le dieron una segunda oportunidad, pues logró colarse. Bueno, eso fue el consuelo que tienen los Lakers este año.
Sí, así mismo.
Así que, bueno, ¿qué les parece, colegas? Si ahora pasamos a la próxima sección, que es justamente la sección olímpica. Bueno, Michelle Fleites, te voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer a Omar Tigres y te la hago por dos razones. Primero, porque a mí me gusta hacer igual con todo el mundo, con todos mis amigos. Y segundo, porque en realidad tengo curiosidad. ¿Está mostrando la televisión del Estado algún evento de los Juegos Olímpicos Invernales en China?
Bueno, Pepe, realmente tendría que averiguarlo porque todavía no he podido arreglar el televisor, que lo tengo roto, pero en otras ocasiones sí lo han mostrado, por supuesto, después que pasa el evento. Pero esto es algo que molesta mucho aquí a los fanáticos, porque realmente aquí en Cuba prácticamente no hay invierno. Y entonces a unos los adoran, otros los admiran, pero hay muchas personas aquí que no están de acuerdo con esto. Realmente a mí el deporte me gusta a todo. Y no te sé decir, Pepe, si estén mostrando los Juegos Olímpicos de invierno, pero lo más seguro que sí, porque teniendo en cuenta en el país donde es, puede ser que sí estén mostrando algo. No te sé decirte, sí. Te voy a averiguar y bueno, te informaré para el próximo.
Tranquilo. Yo mañana le preguntaré a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey, solamente para informarte que Estados Unidos por fin ganó su primera medalla de oro. Tiene una medalla de oro, 7 en total, está en el 10º puesto. Alemania está de primera con 5 de oro, 8 en total. Noruega, 4 de oro, 10 en total. Luego está Suecia, 4 de oro, 7 en total. Holanda también, 3 de oro, 7 en total. Luego China, Austria, Italia. El país que compite, siendo rusos, pero no pueden competir con la bandera rusa, tiene 2 medallas de oro, 11 en total. Así que los Juegos Olímpicos, claro, le falta, no sé, Edemito, tenemos un sabor amargo, sí, con estos Juegos. Primero, no están los jugadores del hockey sobre hielo. Decidieron no ir por culpa del COVID-19 y los jugadores profesionales de la NHL siempre han sido, en los Juegos Olímpicos Invernales, uno de los eventos más importantes de todas las Olimpiadas.
Sí,
no
sí.
Solamente de las Olimpiadas Invernales, olvídate. Uh-huh. Uno de los eventos más vistos de cualquier Olimpiada es el hockey sobre hielo.
Sí. Hasta el momento, hasta hoy miércoles, en el medallero no hay un total de 22 países que se han adjudicado medallas. Al menos Finlandia y Polonia tienen por lo menos 2 medallas de bronce. Y como tú indicaste, Alemania, que tiene 8 medallas, 5 de oro, 3 de plata. Pero en el caso de Estados Unidos, que está ahora en 10º lugar, ayer estaban puestos 17, ya con esta medalla de oro, o alcanzó otra de bronce, ya creo que está mejorando poco a poco, ya está entre los 10 grandes, pero bueno, hay países ahí que al final van a bajar, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos va a terminar entre los 5 primeros en las Olimpiadas. Recordar que en las anteriores Olimpiadas, bueno, Estados Unidos estuvo segundo o tercer lugar, y China casi siempre se mantuvo en segundo lugar, pero en las últimas dos jornadas apretó la delegación estadounidense y finalmente logró el primer lugar por países en Tokio 2020, que fue 2021.
Correcto. Pero el baldazo de agua fría que le propinó la NHL al Comité Olímpico Internacional y al Comité Organizador de los Juegos de Beijing, cuando dijo que los atletas profesionales de la NHL no van a estar asistiendo las Olimpiadas, eso es el equivalente, Edemito, en los Juegos de Verano, como... No, por supuesto que
el Dream Team, eso como el Dream Team que no participe.
Correcto, no solamente el Dream Team, que ningún país pueda fildear, porque mira, casi todos los países que van a las Olimpiadas en baloncesto tienen jugadores profesionales.
España, Argentina,
Croacia,
Brasil, que tiene buenos jugadores, España,
sí,
Italia, sí.
Todos.
Sí.
Sí, correcto. Serbia, tú nombras Serbia, Francia,
cualquier equipo. Era Yugoslavia.
Correcto, él es el equivalente, como si, bueno, este año no van a ir jugadores de la NBA a los Juegos Olímpicos. Imagínate tú, que es un baldazo de agua fría, nadie quiere eso. Claro, todo el mundo comprende, la NHL no se la quiso jugar de esa manera. No sabemos lo que va a pasar con el COVID este año en Estados Unidos. Sí. Todavía quedan varios. Por eso que el béisbol de las grandes ligas debería de estarse preocupando por otras cosas, porque uno no sabe. O sea, podríamos tener otra cepa del COVID dentro de 6 meses. O sea,
sí, Pepito, hay una anécdota que, bueno, la escucharon aquí en Radio Martí, en Deportes con los Grandes, hace como un par de meses, cuando entrevisté en 2 programas a Héctor Vinen. ¿Quién es Héctor Vinen? Un santiaguero que fue campeón mundial juvenil con 17 años, campeón olímpico en Barcelona 92 y en 96 en Atlanta, ¿no? Tuvo una trayectoria grandísima en apenas 6 o 7 años que se mantuvo activo porque se retiró muy joven. Y él me decía que, bueno, con 19 años fue a última hora, integró el equipo cubano en 63 y medio kilogramos y fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Y él me decía en una de sus anécdotas de que los deportistas más famosos o como equipo más famoso en esas Olimpiadas, todo el mundo quería conocer personalmente a los jugadores del Dream Team, aquel Dream Team, imagínate tú, Larry Bird, Michael Jordan, no, lo que había era maravilla. Y dice que él tuvo la oportunidad de tirarse un par de fotos con todos esos 3 jugadores de la NBA y dice que dentro de la Villa Olímpica casi no podía, porque se estaban hospedando en un hotel fuera de la Villa Olímpica, pero a veces tenían que ir a la Villa Olímpica y dice que era una locura cuando venía a Michael Jordan o cualquiera de los jugadores de ese Dream Team. Me decía Héctor Vinen que él pasaba desapercibido por todas partes, nadie lo conocía, pero que la afición, los fanáticos, cuando veían a cualquier jugador del Dream Team, todo el mundo lo conocía y eso era una locura. Y bueno, recordarte correcto. Que un año antes, en el 91, tú estuviste en Portland, ¿no?
Correcto.
En Portland, en una fase clasificatoria. O fue el mismo 92 como al principio, cuando Estados Unidos ganó 130 y pico a 50 y pico a Cuba, que yo fue un pase.
A Cuba, que fue el segundo partido del Dream Team. En toda la historia del Dream Team fue contra Cuba, justamente.
Si mal no recuerdo, fue 137 a 57, sobrellevando al equipo cubano a baloncesto.
Correcto, correcto. Pero en eso Cuba puede decir que fue la segunda víctima de lo que es ahora el Dream Team del baloncesto norteamericano. Ahora, tengo una pregunta para
Michel. En ese equipo cubano estaba uno de los grandes jugadores que ha dado Cuba en los últimos años. Borrell, que después jugó en la NBA brevemente.
Sí, sí. Ahora, Michel Fleites, tengo una pregunta para ti. Si los mejores jugadores de la NBA pueden participar en las Olimpiadas de verano, no importa la edad, si los mejores jugadores de la NHL, del hockey sobre hielo, pueden participar en las Olimpiadas, no importa la edad, ¿por qué en el fútbol no pueden las selecciones nacionales de los países clasificar y tenemos que lidiar con el sub-23?
Limitado a 23 años, sí.
Sí, Pepe, esto es algo que la FIFA parece y el COI parece que llegaron ahí a un acuerdo de... Porque esto viene de hace tiempo. Parece que a la FIFA no le interesa que sus mejores jugadores vayan a los Juegos Olímpicos. Algo que no veo bien, porque al final todas las temporadas del fútbol son largas y está el Mundial y está la Eurocopa y ahora quieren hacer el Mundial cada 2 años. Y sería bueno, mira, porque por ejemplo... Neymar fue campeón olímpico con Brasil, sí, pero Neymar estaba con un equipo sub-23, no estaba con el equipo grande de Brasil. Brasil le hubiera querido llevar a su equipo grande a los Juegos Olímpicos de Río, pero esto es algo un poco, yo lo veo un poco absurdo, porque los jugadores de la FIFA, los mejores jugadores del mundo, muy bien pudieran ir a los Juegos Olímpicos. No es lo mismo que los jugadores de Grandes Ligas, porque la temporada de Grandes Ligas está en agosto, en pleno apogeo, y los dueños, a todos sabemos que no sueltan a sus jugadores ni van a parar las Grandes Ligas tampoco. Yo era muy niño cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta, pero creo que las Grandes Ligas no pararon la temporada cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96.
No pararon, entonces, yo estaba ahí. No pararon.
Sí, pues, por eso mismo. Es algo... Son cosas extrañas que pasan en el deporte y que uno llega y dice, wow, pero sí. ¿Y esto cómo puede ser así?
Sí, con la excepción de Marta en la rama femenina, esa gran brasileña, y Neymar, también brasileño, que aparece entre los grandes goleadores, tanto en el fútbol masculino como femenino. Hay muchas figuras que ganaron medallas olímpicas y después no fueron tan famosos. Te reitero, con la excepción de Marta, ¿no?, que fue una de las grandes jugadoras con 13 goles en Juegos Olímpicos. Pero sí es cierto, no sé por qué esa atadura hasta 23 años, debían de darle por lo menos un par de años más, Pero porque no, las grandes estrellas de fútbol que tienen 30, 30 y pico años.
Edemito, tú me vas a perdonar. La FIFA puede querer misa. La FIFA puede pedir misa. Es el Comité Olímpico Internacional el que le tiene que decir a la FIFA: si tú quieres que este deporte esté en las Olimpiadas, tú vas a hacer lo que yo te diga y no me vas a limitar de la edad con los atletas. Ahora, puede ser que un jugador no quiera participar en las Olimpiadas porque está muy cansado o está lesionado. Está bien, yo no tengo
mira,
ningún
en el
problema
con edad y pueden jugar los profesionales.
En todos lugares, solamente en el fútbol. No sé, el fútbol es el único, y el fútbol masculino, porque en el femenino no importa que tú le tires una vieja de 40 años, igual puede jugar, ¿ok? En el fútbol masculino es el único deporte olímpico donde la FIFA tiene que meter la cucharota y tiene que decirle al Comité Olímpico Internacional cómo tienen que ser las cosas. Pero eso es porque el comité se deja. Si el COI dice, no, aquí mando yo, y yo quiero los mejores jugadores, al menos que estén lesionados, o al menos que no quieran, porque este es un mundo libre, ¿ok? Si no quieren participar, si están muy cansados, que sé que dependa de ellos y no de lo que la FIFA diga.
Eso es lo que Pepe, tiene que hacer. Así mismo que quería agregarte rapidito, güey. Es el COI el que tiene que decidir eso. Mira, por ejemplo, ahora mismo el boxeo está en peligro de seguir en los Juegos Olímpicos,
y
porque
pesas,
el boxeo tiene sus problemas, con el problema que sabemos con las puntuaciones, con el soborno a los jueces y esas cosas. Y ya el COI decidió tomar la rienda con el boxeo, y el boxeo, si no resuelve su situación, no va a estar en los Juegos Olímpicos.
Y eso sería fatal para la delegación cubana en Juegos Olímpicos, porque
por supuesto.
Es el buque insignia en Olimpiadas. Y si se pone a ver el medallero de Cuba, el 60% de las medallas de oro han sido precisamente del deporte de los puños. Desde la primera que ganó Orlandito Martínez, que en paz descanse, en 1972, derrotando a Zamora, Alfonso Zamora, el mexicano, hasta la última de esas Olimpiadas, aquella victoria de Stevenson contra John Alex, lamentablemente murió Stevenson, y la victoria de Emilio Gurrea en 67 kilogramos. ¿No? Aquella victoria contra Jesse Valdez, ¿te recuerdas Jesse Valdez, Michel?
No recuerdo mucho a ese muchacho.
Sí.
Bueno, pero te voy a decir una cosa, Edemito. El Comité Olímpico Internacional ha sido demasiado paciente con el boxeo olímpico, porque desde Seúl, 88, se llevan dando golpes.
Esa victoria de Lee Ben Hood contra Roy Jones Jr. en Seúl 88 fue el descaro del siglo sí. pasado. Increíble, ganó Roy Jones y se la dieron. Y déjame decirte, yo lo hablamos hace como un par de años, que hace 2 o 3 años, un periodista del The New York Times entrevistó al boxeador que estaba entrenador en un pueblo en Corea, ¿no? En Corea del Sur. Y bueno, ya retirado hace 1000 años. Y le preguntaba, ¿qué recuerda la pelea con Roy Jones en la final? Y él reconoció, dice que después que terminó la pelea, que fue al baño, que fue al camarino, él lloraba como diciendo, qué injusticia tan grande si yo perdí la pelea contra Roy Jones y me la dieron a mí. Era el paisede y bueno, aquellos árbitros, el árbitro y bueno, los jueces fueron expulsados de lo que era la AIBA, ¿no? La Asociación Internacional de Boxeo, que en esa época decían amateur. Y bueno, también hemos visto injusticia a lo largo de la historia del boxeo y de peligrar para las próximas Olimpiadas, y sobre todo, Cuba ha aportado muchas medallas en pesas. Daniel Núñez, que fue campeón olímpico en 80.
Sí, un pugil profesional cubano que en Nueva Jersey le robaron una pelea, un robo a guante armado, y los 3 jueces lo mandaron a escuelita, ¿tú te acuerdas?
Erislandi Lara, sí, claro.
Erislandi Lara, correcto.
Erislandi Lara cogió a Paul Williams. Bueno, Erislandi Lara se enfrentó con Paul Williams y después vino, señores, Erislandi Lara ganó 9 de 12 rounds y se le dieron a Paul Williams, el norteamericano, correcto. Ya retirado hace 1000 años. Y después vino con Maravilla Martínez, y uno de los grandes knockouts en toda la historia se lo propinó precisamente Maravilla Martínez a Paul Williams. Y Maravilla, a propósito, regresó recientemente, ganó su combate en Madrid. Está como copromotor de 2 compañías y dice que ahora está buscando un rival que quiere combatir muy pronto por el título mundial, pero todavía tenemos el sabor amargo ese en la boca de aquella derrota contra el boricua Cotto. No sé si tuviste la oportunidad de verla, ¿no? Que fue un desastre. Qué noche tan mala para Maravilla Martínez. Yo lo había entrevistado hacía 2 meses antes de la pelea con Cotto. Lo entrevisté para Televisión Martí y me decía que estaba en óptimas condiciones, que estaba entrenando en Nueva York en la montaña, que iba a ser la pelea de su vida, que le iba a ganar a Cotto. Y fue un desastre en el primer round hasta que perdió en el séptimo asalto.
Sí. Damas y caballeros, la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, Michel Fleitas. ¿Tú crees que en las próximas 48 horas se pongan de acuerdo el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros para que comiencen los campos de pretemporada la próxima semana? ¿Sí o no?
Bueno, Pepe, ya yo creo que con el tiempo que llevan negociando, yo creo que ya sí se pongan de acuerdo. Aunque hay muchas diferencias en las negociaciones, pero a nadie le conviene que la temporada no se efectúe o que sea menor a 162 juegos. Yo espero que sí se pongan de acuerdo.
Sí, no, hay cosas que están duras, señores, tanto para los dueños como para el sindicato, pero el sindicato siempre va a defender a sus peloteros. Para eso hay 8 jugadores que representan a cada uno de los peloteros de Grandes Ligas. Las ligas menores van a comenzar en su tiempo normal, no tiene nada que ver con Grandes Ligas, es otra historia aparte.
Correcto, pero acuérdense, caballeros, lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos son dos cosas distintas. Yo también quiero que se resuelva esto en las próximas 48 horas, pero yo sí lo veo un poquitico más difícil de lo que ustedes lo ven, porque es que la discrepancia no es de un poquito o bastante, es demasiada la discrepancia que hay entre un bando y
sí,
otro.
Así mismo sí. Es, la discrepancia es muy grande, y yo sí quisiera que, como usted dice, Pepe, que se pusieran de acuerdo, pero está difícil, de verdad que está difícil.
Está difícil. Porque mira, ese fondo que querían los peloteros de $100 millones para los...
Era 105. Inicialmente era correcto. 105.
Correcto. Y que luego lo bajaron a 100 como gran cosa. De 105 a 100 millones. Que la MLB propuso 10 millones. ¿Tú te imaginas? No estamos hablando de un poquitico más. Estamos hablando del 900% más. ¿Ok? Vamos a decir que la pelota diga, ok, vamos a subirlo a 20 millones. La discrepancia sigue siendo de 600%.
Así mismo es.
Y 10 millones para Grandes Ligas no es dinero, señores.
No, pero si ofrecen 20, ¿qué va a decir el sindicato? Que no, que quieren 40. No, hombre, imagínate tú. No. Los dueños lo ven de esta manera. Nosotros siempre pagamos. Tengan o no tengan un buen año los peloteros. Mira, Miguelito Cabrera jugó fatal. Lleva varios años que
sí,
se lesiona corriendo
Miguelito
a primera
Cabrera
base.
Llena, Miguelito Cabrera llena en Detroit el Stadium. No así Al Ávila, que es el cubano-americano, el gerente general. Al Ávila se pone ahí en el terreno de juego y van 10 fanáticos. Que simpatiza con Al Ávila, pero va Miguel Cabrera y van 35 mil fanáticos. Eso
yo
es lo que
estoy
pasa.
De acuerdo contigo, pero tenemos varios jugadores. Mira, Albertico Pujols, que todos lo queremos muchísimo, pero sí. También sofocó económicamente a los angelinos de Anaheim.
Cierto.
Bateando 215.
Y a Cabrera anoche lo estuvimos hablando, le queda el contrato hasta el año 25, o sea, 24-25 es una opción del Detroit, ¿no? Pero fijo. Le queda 22 y 23, y estamos hablando de 30 y pico millones por temporada. Eso es mucho dinero, señores. ¿Ustedes saben cuánto? ¿Sabe cuánto van para toda la Liga Menor? De doble A, no. Sobre todo, son los que pasan a Grandes Ligas casi siempre. $2,500, $3,500 al mes.
Así mismo es. Yo iba a comentar rapidito, Pepe y Edemio. Yo creo que estos contratos a largo plazo en Grandes Ligas deberían, para mí, mi criterio, no sé, a lo mejor estoy equivocado, deberían invertirse. Deberían pagarle 30 millones al pelotero cuando tiene 27 años que no cuando tenga 40. Es obvio que las lesiones y el rendimiento baja. Entonces, cuando más dinero le están pagando los equipos al pelotero es cuando menos están rindiendo. Porque lo hemos visto, estos peloteros 38, 39, 40 años cobrando 30 millones. Entonces, estos contratos para mí están mal elaborados y...
Sí, sí.
Y hay que ver ahí a qué arreglo se puede llegar con esto, porque, bueno, ya de hecho los dueños no quieren ofrecer contratos ninguno a largo plazo, bueno, porque ya se han dado cuenta de que no le está dando resultados.
El Duque Hernández es la mejor persona del mundo, pero cuando Omar Minaya de los Mets le ofreció 11 millones por 2 años, todo el mundo saltó. Hasta el Duque Hernández saltó y dijo, no puede ser, tanto dinero.
Ahí está la musiquita. Damas y caballeros.
Vamos a hablar del tema de mañana.
Muchas gracias a Michel Fleitas por estar con nosotros desde Vueltas Villa Clara, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora.